3. Estancia en Emaús. El maestro y sus apóstoles se quedaron casi 3 semanas cerca de Emaús. Los apóstoles continuaron predicando 2 veces al día a la multitud, y Jesús lo hacía cada sábado por la tarde. Fue imposible seguir con el esparcimiento de los miércoles, así pues, Andrés decidió que 2 de los apóstoles descansarían cada día durante los 6 días de la semana, mientras que todos estarían de servicio durante los oficios del sabbat. Pedro, Santiago y Juan realizaban la mayor parte de la predicación pública. Felipe, Natanael, Tomás y Simón llevaban a cabo gran parte de la labor personal y daban clases a determinados grupos de personas que habían mostrado su interés. Los gemelos continuaron con su cargo de mantener el orden general de las muchedumbres. Mientras que Andrés, Mateo y Judas formaron, entre los 3, una comisión gestora de asuntos generales, aunque cada cual efectuaba también una considerable labor religiosa. Andrés estaba bastante ocupado con la tarea de resolver los constantes malentendidos y desacuerdos que surgían entre los discípulos de Juan y los discípulos más recientes de Jesús. Cada pocos días, se producían situaciones serias, pero Andrés, con la asistencia de sus compañeros apostólicos, se las arreglaba para convencer a las partes en conflicto a que alcanzaran algún tipo de acuerdo, al menos de forma temporal. Jesús se negaba a participar en estas charlas, tampoco daba consejo alguno sobre la mejor manera de solucionar tales dificultades. Nunca quiso ofrecer ni una sola recomendación sobre cómo zanjar aquellos desconcertantes problemas. Cuando Andrés acudía a Jesús con estas cuestiones, él siempre decía: "No es aconsejable que el anfitrión participe en las querellas familiares de sus invitados. Un padre prudente nunca toma posiciones en las insignificantes disputas de sus hijos". El maestro daba muestras de una gran sabiduría y de una perfecta ecuanimidad en su trato con sus apóstoles y con todos sus discípulos. Jesús era en verdad un preceptor de hombres, ejercía una notable influencia sobre sus semejantes humanos debido a que, como persona, combinaba encanto y fuerza. Se evidenciaba una sutil autoridad en su vida ruda, nómada y sin hogar. Había una fascinación intelectual y una fuerza de atracción espiritual en su modo fidedigno de enseñar, en su lógica lúcida, en la fuerza de su razonamiento, en su sagaz percepción, en su agudeza de mente, en su incomparable porte y en su sublime tolerancia. Era sencillo, masculino, honesto y valeroso. Junto a toda esta influencia física e intelectual, que se ponía de manifiesto en la presencia del maestro, había también esos encantos espirituales de la naturaleza de Jesús que se ha relacionado como parte de su persona: paciencia, ternura, mansedumbre, benignidad y humildad. Jesús de Nazaret era, de hecho, una persona fuerte y vigorosa, era potestad intelectual y bastión espiritual. Su persona no solo apelaba a las mujeres de entre sus seguidores, a las mujeres con inclinaciones espirituales, sino también a Nicodemo, instruido intelectual, y al recio soldado romano, el capitán que hacía guardia en la cruz, y que, una vez que vio morir al maestro, dijo: "Verdaderamente este era hijo de Dios". Y los temperamentales y rudos pescadores galileos lo llamaban maestro. Las imágenes de Jesús han sido muy de lamentar. Estas pinturas de Cristo han ejercido una perniciosa influencia sobre la juventud. Los mercaderes del templo habrían difícilmente huido ante él si hubiese sido el hombre que vuestros artistas han representado habitualmente. Tenía una dignificante masculinidad, era bueno, pero natural. Jesús no aparentaba ser un místico apacible, tierno, amable y cordial. Su forma de enseñar era apasionadamente dinámica. No solamente intentaba hacer el bien, sino que realmente anduvo haciendo bienes. El maestro nunca dijo: "Venid a mí todos los que sois indolentes y soñadores". Sino que de cierto dijo muchas veces: "Venid a mí todos los que estáis trabajados, y yo os proporcionaré descanso, fuerza espiritual". Punto. El yugo del maestro es en verdad fácil, pero, incluso así, nunca lo impone. Cada cual debe tomar ese yugo por su propia voluntad. Jesús describió la conquista mediante el sacrificio del orgullo y del egoísmo. Al manifestar misericordia, Él quiso mostrar la liberación espiritual de todos los rencores, los agravios, la ira y el egoísmo, de las ansias de poder y venganza. Y cuando dijo: "No confrontéis el mal", explicó después que no quería decir que se tolerara el pecado ni que se confraternizara con la iniquidad. Él trataba más de enseñar a perdonar, a no confrontar el maltrato hacia la propia persona, la maliciosa injuria a los sentimientos de la dignidad personal.